La primera vez que los vi, estaba completamente a solas en casa. Recuerdo que ese día el cielo amaneció nublado y con ligeras lluvias. En ese entonces mi esposa y yo nos acabábamos de cambiar de domicilio. No teníamos suficientes muebles, pero al menos en la sala había un sillón y una vieja mesa de centro que dejaron los dueños anteriores. Menos de una semana después de que nos mudamos, me enfermé del estómago y me tuve que tomar el día de descanso para recuperarme. Esa fue la primera oportunidad que tuve para inspeccionar la casa completa, una pequeña vivienda de dos pisos a unas calles de la Basílica de Guadalupe. En un momento de la tarde, menos de una hora antes de que volviera mi esposa de trabajar, escuché ruidos en la cocina. Parecía como si hubiera alguien lavando trastes en la tarja. Al tiempo en que lo escuché, estaba llevando cajas de una recámara a otra en la planta alta. Planeaba ignorar aquel ruido, pero se repitió dos, tres, cuatro veces más. Mientras bajaba las escaleras, me pregunté si Leti habría vuelto antes del banco para checar cómo seguía yo. Lo pensé, aunque eso era algo muy improbable, ya que los horarios que tenía en la sucursal jamás le permitían escaparse antes de su hora de salida. Caminé hacia la cocina siguiendo los ruidos de la vajilla y los cubiertos. Llegué por la sala, atravesé el vacío comedor y entonces me detuve en seco unos pasos antes de la puerta abierta de la cocina. Efectivamente había alguien frente a la tarja, pero no era mi esposa. Pude ver a una persona de espaldas, con cabello largo, descuidado y despeinado. Me quedé paralizado tratando de analizar la escena, atemorizado porque más que una intrusión o una aparición, parecía una alucinación. Aquella mujer estaba vestida como Leticia, mi esposa, con el traje café que usa diario como uniforme en el banco, con todo y su mascada azul y el pelo suelto, pero con la diferencia de que quien estaba frente a mí tenía una complexión distinta. Era mucho más alta, casi 30 centímetros más alta. Las piernas las tenía delgadas, con oscuros moretones y grisáceas manchas. Su postura era distinta, estaba bastante encorvada, además de que tenía las ropas sucias y los pies descalzos. Quise hablar, preguntar, hacer algo al respecto, pero no tenía idea ni de por dónde empezar. Entonces, la mujer se movió, giró la cabeza y me miró por encima del hombro. Ella notó mi presencia desde el exacto momento en que yo la vi al cruzar el comedor. Ella también dejó de hacer lo que estaba haciendo al mismo tiempo en que me detuve a contemplarla. Al igual que yo, se quedó inmóvil esperando a que algo sucediera. En su rostro había algo terrorífico. El horror que sentí no solo estaba influenciado por el hecho de que se trataba de un individuo que nunca en mi vida había visto, también era porque algo no me convencía de que se tratara de una persona viva o un humano. Me daba la impresión de que solamente lo parecía. Caminando despacio, se alejó de la tarja, se movió hacia la izquierda escondiéndose de mi vista. Segundos adelante, se escuchó un golpe seco en la pared que estremeció la cocina entera. Con bastante miedo entré a la pieza. El espacio se encontraba vacío, no había nadie, absolutamente nadie ahí. Estas personas o criaturas aparecieron en nuestra casa de manera esporádica durante los 6 años que la estuvimos habitando. Si me regalas unos minutos de tu tiempo para leerme, te compartiré las experiencias más significativas que tuve con respecto a estos encuentros. 1. Transcurrieron casi 6 meses hasta que una de estas personas volvió a verse en casa. Durante un largo tiempo mi esposa no creía mis palabras, despreciaba y no hacía caso de la descripción que le había hecho de la mujer que vi en la cocina. Para mi fortuna y para su mala suerte, fue ella la siguiente en presenciarlo. Leti descansaba en la recámara. Para entonces, los pocos muebles que habíamos logrado comprar se encontraban todos acomodados en su lugar. Esa noche yo había salido a la farmacia. Creo que es importante indicar que en esos años nos estuvimos enfermando constantemente del estómago, de la garganta, de los nervios, de las alergias y de la piel. Mi esposa dice que tenía la televisión encendida y que ella se encontraba hojeando una revista mientras reposaba en la cama extendida, cuando de pronto, un silencio provocado por una pausa en la programación la hizo poner atención en sus alrededores. Casi inmediatamente se escuchó el rechinido de las bisagras de una puerta. En ese preciso instante, a unos pasos de ella, de su lado derecho, un viejo closet insertado en la pared se abrió lentamente. De primera cuenta no le pareció algo extraño, pues teníamos pleno conocimiento de que, en ocasiones, algunas puertas se abrían y otras se cerraban solas, ya que la casa estaba ligeramente inclinada. Esto provocaba que ciertos objetos o muebles se dieran ante la ligera pendiente, que se cayeran cosas de la mesa, que rodaran por el piso de un extremo a otro de las piezas. No obstante, esta vez fue distinto. Al momento en que la puerta del closet se abrió, Leticia volteó. Por la manera en que la puerta estaba colocada, en lugar de ver el interior del armario y la ropa colgada dentro, solamente apareció el frente de la puerta. Mi esposa giró el cuerpo para levantarse de la cama, pero entonces miró que los dedos de una mano pálida se asomaron por detrás de la hoja de madera y acariciaron el borde. Apretaron con debilidad la puerta y la tomaron, la jalaron y lentamente la cerraron. En menos de un minuto y ante su mirada escéptica, el closet se abrió y se cerró por completo. Pero no por arte de magia ni por las inclinaciones de la casa, sino con la ayuda de una persona que se encontraba en su interior. Leticia supo que no se trataba de mí. La mano que había visto era huesuda, con piel pálida y enferma. Nada paranormal le pasó por la cabeza. Se sentó en la cama, se calzó sus sandalias y se puso de pie. Buscó algo con que defenderse del ataque de un intruso, pero a la mano no encontró nada. Aún así se paró frente al closet y se acercó cuidadosamente a él. Tomó la perilla y la jaló poco a poco. Mientras aparecía el oscuro interior, se acordó de mí, de que yo había prometido colocar una bombilla dentro del armario. Solo hasta que abrió la puerta completa y la luz de la recámara entró, pudo ver que sí había alguien dentro. Las piernas desnudas de una persona salían de entre la hilera de ropa colgada en ganchos. Era lo único que se podía ver. El rostro, el torso, los brazos estaban ocultos entre los abrigos, sacos y suéteres que se estremecían al momento. Antes de revisar entre la ropa, a gritos mi esposa preguntó quién estaba dentro del armario. Después le ordenó que saliera de inmediato. Como respuesta, aquella persona retrocedió, se pegó lo más que pudo a la pared. En realidad, no era un closet amplio, lo recuerdo más profundo que estrecho y muy oscuro. Las piernas se escondieron un poco de la luz que entraba en el armario, ocultándose a medias. Casi al instante, se replegaron a una de las esquinas y desaparecieron de la vista de Leticia. Cuando ella sacudió la ropa para buscar al intruso, se encontró con que ya no había nadie. Antes de convencerse de que aquella persona se había ido, se había esfumado o había desaparecido, le aterró imaginar que podría estar entre la ropa, tal vez colgando del tubo y levantando los pies. Cuando llegué de la farmacia, encontré toda la ropa descolgada, colocada en la cama y a Leticia más que asustada. Lo primero que me dijo cuando le pregunté qué había pasado fue que me creía, que ahora sí creía lo que le había dicho sobre la mujer en la cocina. Esa misma noche no pudimos dormir hasta que ella se sintió más tranquila cuando atrancó una silla ante la manija del closet para que este no se fuera a abrir a media madrugada. Dos. No pudimos olvidar fácilmente el último encuentro. Lo único que ayudó a que estuviéramos más tranquilos cuando pasábamos tiempo a solas en esa casa fue el transcurrir de los meses. Eventualmente dejamos de pensar en ello hasta que por fin recuperamos la calma y volvimos a disfrutar de nuestra casa, pero entonces volvió a suceder. Mi hermana llevó a sus hijas a pasar un fin de semana con nosotros debido a que fumigarían su departamento. Para ello, desocupamos una recámara que habíamos estado usando como bodega y pusimos una colchoneta en el suelo. Poco después de la cena, nos sentamos frente a la televisión a ver una película infantil que rentamos para las niñas. En un momento, una de ellas se levantó al baño. Cuando regresó, se me acercó al oído y en un susurro me dijo algo que me hizo sudar frío. Me preguntó si ya le había dado de comer al niño. ¿De comer? ¿Cuál niño? Dijo que había visto un niño en el patio, un niño que se veía muy flaco. Me levanté de mi asiento y caminé con ella hacia la ventana de las escaleras, que era desde donde ella se había asomado y supuestamente lo había visto. Por más que buscamos, no lo encontramos. También encendimos la luz y echamos un vistazo desde la cocina, pero no vimos a nadie. Regresamos a la sala a terminar la película, sin embargo, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Traté de convencerme de que ella, como cualquier niño, podría estar hablando de algo imaginario, de alguna fantasía, pero podría ser también lo que mi esposa y yo habíamos visto por separado. Horas después de que todos nos fuimos a acostar, me despertó un ruido en la casa. En cuanto abrí los ojos, sin pensarlo me levanté, salí al pasillo, miré hacia el baño, luego hacia la recámara donde se habían quedado mis sobrinas. Al pasar cerca de las escaleras, noté que había luz en la planta inferior. Bajé sin hacer ruido, caminé y atravesé la sala y el comedor. La luz venía de la cocina, cuya puerta se encontraba cerrada. Esperando encontrar cualquier cosa, abrí rápidamente. Ante la puerta abierta del refrigerador estaba una de mis sobrinas, quien del susto dejó caer un cartón de leche que manchó el piso y salpicó la pijama que traía puesta. Le pregunté si tenía hambre, si quería que le hiciera un sándwich o que le sirviera unas galletas con un vaso de leche. La niña entonces me dijo que no era para ella, sino para el niño que había visto la tarde anterior. Me puse serio y le pregunté si estaba bromeando o si en realidad estaba viendo a un niño en el patio. Sin sorpresa ni temor, me respondió que era cierto, pero que ya no estaba en el patio, sino en la recámara con su hermana. La senté en el comedor, encendí la luz y le pedí que me esperara ahí. Subí a prisa al cuarto donde se habían quedado ellas a dormir, abrí la puerta y encendí la luz. Mi otra sobrina estaba despierta, sentada en la colchoneta y mirando hacia una ventana abierta por la que entraba bastante aire. No me dijo nada, pero sabía que ni ella ni su hermana la habían podido abrir. Estaba alta y además afuera hacía bastante frío. Mientras cerraba esa ventana, le pregunté a la niña si ella lo había visto salir por ahí. Al igual que su hermana, no parecía conmovida ni alterada por lo que supuestamente habían presenciado. Luego de un largo silencio me dijo que por esa misma ventana entró, pero no se había ido, seguía en la recámara. A mis espaldas, la puerta rechinó antes de cerrarse por completo. La niña entonces se recostó y me dijo: ya se fue. Tres. Durante años estuvimos escuchando ruidos, pasos, golpes en las paredes, puertas que se abrían y se cerraban solas. También veíamos siluetas que cambiaban repentinamente de lugar, sombras que por el rabillo del ojo percibíamos que se movían de un lado a otro de la casa. Antes de salirnos de ahí, tuvimos un último gran encuentro con una de esas criaturas. Tenemos la costumbre de dormir con las puertas cerradas, especialmente sabiendo que compartíamos la casa con esas cosas. Una noche, algo me despertó. No sé si fue una corriente de aire o que se rompió la burbuja de oscuridad que se formaba en la recámara cuando cerrábamos persianas, puertas y no dejábamos entrar ni el más ligero resplandor. Esa noche del exterior se colaba la luz del alumbrado público y de la luna, pero no era eso lo único que invadió mi sueño. Había alguien tras el umbral de la puerta. Era una persona muy alta, tan alta que no podía estar erguida completamente. Sus piernas eran alargadas, delgadas y subían hasta el techo. Ahí su tronco se doblaba y bajaba para asomar su cabeza y mirar hacia nuestra cama para vernos dormir. La interacción fue igual que todas las veces anteriores. En vez de confrontarme o amenazarme con atacar, al hacer contacto visual, se retiró del marco. Eso sí, no sin antes mostrar una escalofriante sonrisa, varias hileras de colmillos apiñados entre sí. Luego de esto, estiró un brazo y tomó la perilla de la puerta. La jaló y lentamente la cerró, devolviéndonos esa oscuridad casi absoluta. Abandonamos la casa 3 semanas después. Lo hubiéramos hecho de inmediato, pero con un presupuesto limitado no es tan fácil salir huyendo de cualquier lugar. Al día de hoy nos acordamos de aquellos años y nos parece como si hubiéramos vivido en un lugar infestado, un sitio como muchos otros donde hay ratas o cucarachas, criaturas que si no exterminas, terminan echándote de casa. Otra solución es aprender a vivir con ellas. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Deseo que este relato haya sido de tu agrado. Espero tus comentarios y opiniones, así como tu like. Si no te has suscrito aún, aprieta el botón y la campana para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.